en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Seguimos recibiendo malas noticias económicas, además de sanitarias, con la caída del PIB mayor desde la guerra civil que ocurrió en el siglo pasado. Esto, sin embargo, no nos tiene que hacer perder la esperanza en buscar y encontrar un puesto de trabajo, porque incluso en los peores momentos de la economía siempre puede haber un hueco y, desde luego, hay que luchar por encontrarlo. Precisamente hoy vamos a tener a tres personas que conocen mucho cómo está la situación del mercado laboral y, sobre todo, que están viendo en primera persona cómo hay personas que sí obtienen un puesto de trabajo a pesar de todo. Vamos a comentarlo en los próximos minutos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y el punto de partida, ya sabéis, los compañeros que componen este equipazo de Madrid Trabaja. Empezamos con Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier Peña, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, ya estamos de viernes, 29 de enero. Últimamente no digo casi los días.
Es verdad. Una costumbre muy sana la que tienes y que tenemos que intentar recuperar, ¿vale? Es tu misión para los próximos días, entre otras muchas en el programa. Claro. Uh-huh. Y Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Último viernes, por cierto, de este mes de enero, que fíjate que lo recibíamos con los brazos abiertos después de un año 2020 tan difícil, pero ha salido complicado también este mes, ¿eh? Al final.
Sí, la verdad es que... Y ha transcurrido rapidísimo, ¿eh? Porque también, parece que estábamos comiéndonos las uvas antes de ayer, como el que dice. O sea que, en fin, ya nos parece que hoy vamos a hablar, por cierto, de Filomena y de sus consecuencias para los autónomos. Parece que ha transcurrido un mundo desde que estábamos con las nevadas.
Sí, y hace pues 2 semanas, ¿no? No llega incluso.
Bueno, la nieve la tuvimos hasta la semana pasada, o sea que no te digo más. Todavía hay algún montículo de nieve en alguna zona... Sí. De por lo menos de la capital, me imagino que en otros municipios igual. Vamos a recordar las redes sociales. Twitter, empezamos por el Javi.
Venga, vamos con ese perfil en esta red social. Nos encuentran los oyentes y allí nos pueden seguir en @madridtrabajaom.
Y tenemos también Facebook, Andrea.
Sí, también nos pueden seguir en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, es importante que hoy prestes, como todos los días lo haces, mucha atención a las bolsas de empleo, a las oportunidades laborales, a las ofertas de trabajo que te vamos comentando. Y es que Correos está ultimando, atención, la bolsa de empleo para este año.
Sí, con 4 categorías, para atención al cliente, agente de clasificación y luego 2 de reparto. Por un lado, reparto motorizado y por el otro, reparto a pie. Se requiere la titulación de la ESO equivalente y también en esa bolsa de reparto motorizado tener el permiso de conducir, bien de moto o el carné de conducir tipo B con 3 años de antigüedad. En principio, todo apunta a que el plazo se abriría la próxima semana, el día 3, y estaría abierto hasta el día 12, aunque nos indican los sindicatos que la fecha está sujeta a las condiciones técnicas.
Y ni qué decir tiene que aquí en Madrid Trabaja, iba a decir en Portal Parados que también. Pero en Madrid Trabaja vas a estar a la última y en el momento que se abra el plazo te lo vamos a indicar convenientemente y te vamos a dar algunos detalles más seguramente de esa convocatoria. Y se ha abierto el plazo también si te quieres convertir en notario.
Se convocan 100 plazas para obtener el título de notario por turno libre. Entre otros requisitos, los aspirantes deberán estar graduados en Derecho. En cuanto al proceso selectivo, la oposición se celebrará en el Colegio Notarial de Madrid. El plazo de solicitud concluye el 12 de marzo.
Y luego tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 12 inspectores técnicos de calidad y consumo.
Que tiene como principal requisito estar licenciado o titulado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas. La oposición estará formada por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, el desarrollo de 2 temas por escrito y finalmente 2 supuestos prácticos sobre el contenido del temario. Aquí el plazo termina el 25 de febrero.
Y luego en Griñón necesitan cerrajeros.
Para la fabricación y montaje de puertas, ventanas, barandillas o rejas en talleres o en obras. Se requiere el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas, permiso de conducir y experiencia mínima de 4 años. El contrato es de tipo temporal con proyección a indefinido. La jornada es completa de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 2 y media a 6 y media de la tarde. Los viernes solo en turno de mañana de 8 a 1 de la tarde.
Y luego una residencia de mayores en Ciempozuelos demanda enfermeros.
Que se encargarán de la asistencia y de los cuidados de los ancianos, por lo que se requiere la formación específica en enfermería. El contrato que se ofrece es indefinido, a tiempo completo, en varios turnos a escoger por los candidatos, y el salario es de 1.347 euros brutos al mes, repartidos en 14 pagas.
Y luego tenemos también en Boadilla del Monte que necesitan profesores de inglés.
Para impartir clases en la especialidad de lengua extranjera, alumnos tanto de primaria como de secundaria. El contrato es indefinido, a tiempo parcial, y el salario ronda los 700 euros brutos al mes.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero que tienes que hacer es visitar la página web de Onda Madrid, que allí verás un apartado que tenemos los de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de enero. Tenemos ya con nosotros a los invitados de cada semana en nuestra mesa de orientación laboral, que hoy nos van a ayudar, como siempre, con sus consejos en nuestra búsqueda de empleo. Empezamos por Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí un día más.
Bueno, encantado de nosotros. Pues aquí andamos, ya terminando el mes de enero, que se ha pasado esto volando, ¿eh?
Sí, sí, se ha pasado rapidísimo. Y no sé, madre mía, creíamos eso, que iba a empezar mejor el año, pero parece ser que en general no. Pero bueno, hay que ser positivos, intentar sacar lo positivo.
Yo comentaba al principio que aunque los datos económicos ayer de la EPA, hoy del PIB, hay trabajo. O sea, quiero decir que no hay que arrojar la toalla. Sabemos que las cosas están muy mal, no hay que engañar a nadie, pero también hay que reforzar que hay gente que está obteniendo un puesto de trabajo.
Sí, sí, desde luego. Bueno, vosotros mejor que nadie también lo sabéis, y bueno, pues desde nuestro punto de vista, del punto de vista del orientador, pues lo que vemos es que hay movimiento. Hablaba esta semana yo con un headhunter y me lo decía. Hay movimiento, hay ofertas, lo que pasa que, bueno, seguro que Mercedes y Jonathan están de acuerdo. Hay que currárselo muchísimo más, porque claro, hay mucha más gente buscando. Pero sí, sí que hay movimiento, hay oferta, y estoy segura que, bueno, la oportunidad está ahí, pero hay que ir a por ella y a buscarla.
Claro. Vamos a hablar y a saludar también a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja, orientadora laboral. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, bien, muy bien. Además, muy contenta, y te voy a decir por qué. A raíz de lo que has comentado, de la escasez de oportunidades, pues sí. Mira, esta semana he tenido dos inserciones de dos participantes mayores de 45 años pues que hicieron un curso de preparador de pedidos con carretilla allá por el mes de diciembre, y bueno, pues se han insertado en la empresa donde hicieron las prácticas. Así que, pues, no sé, es como un ejemplo para que se vea que hay oportunidades, ¿no? Y que además también uno de ellos venía del sector de la hostelería.
Ya.
O sea, ha sido proceso ahí de reinvención.
Ya. Pues esa es la muestra de lo que yo comentaba al principio, es decir, sí. Que al final hay que seguir intentándolo. Es verdad que, como decía Laura, hay más candidatos, más competencia, con lo cual tienes que estar con una mayor preparación para acudir al mercado. Laura, que tienes la mano levantada, también
sí, seguro sí. Que tienes algún caso. Es que... Por si luego, me ha recordado Mercedes, por si luego cambiamos de tema, porque creo que es importante y es un dato también muy importante. Bueno, primero Mercedes, enhorabuena, porque la verdad entre los orientadores es lo mejor que nos puede pasar, las inserciones. El otro día el headhunter con el que hablaba me decía que si tenía algún candidato que se lo enviase dentro de los perfiles que él trabaja y que fuesen mayores de 50 años. O sea, que es un dato importante, es porque a él le están pidiendo perfiles dentro de los con los que él trabaja con ese rango de edad. O sea, que creo que es un dato interesante.
¿Y qué perfiles andaba buscando ya de paso? Por si podemos también,
pues mira,
a través tuya, indicar a algún oyente que pueda ese perfil cubrirlo.
Sí, claro. Bueno, en concreto no me especifico mucho, pero él trabaja sobre todo con perfiles de ingeniería industrial. Sí que ha trabajado y trabaja mucho con empresas del automovilismo y con arquitectos, pero me dijo que en general que le podía enviar cualquier perfil profesional.
Bueno, pues ya saben los oyentes que si sobre todo son de esos sectores, bueno, pues nosotros se lo hacemos llegar a Laura y Laura al headhunter. Al final hay que, digamos que esta red de contactos, fomentarla. Tenemos también a Jonathan Ruiz Pérez, que es orientador laboral de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, aquí, bueno, ya ves, Mercedes contentísima con el trabajo de esta semana. Y tú, en el caso de las personas con las que trabajas, que son personas con discapacidad, ¿cómo está la cosa? Porque también son de los más afectados.
Sí, evidentemente el impacto ha sido grande, pero en la misma línea que decían Mercedes y Laura, sigue habiendo contrataciones, sigue habiendo ofertas de empleo. Sí, es verdad que hay que afinar más, pero la gente sí tiene que ponerse las pilas a la hora de conocer el mercado, qué tipo de ofertas están moviéndose y sobre todo también qué tipo de ofertas les interesan acorde al perfil de cada uno. Y para eso no queda otra que hacer un ajuste de expectativas que permita obtener eso. Pero sí está habiendo contrataciones y me uno a eso, a que la gente sea proactiva, que no esperen a que las empresas contacten con ellos. Y ya te digo, nosotros sí es verdad que se ha reducido el número de ofertas, que se reduce el número de contrataciones, pero que siga habiendo contrataciones. Entonces, las empresas siguen moviendo el mercado.
Y que no hay que arrojar la toalla, porque incluso en los primeros momentos se consigue trabajo. Y yo, ellos son muy modestos y no quieren poner en valor su trabajo, pero yo apostaría que aquella persona que nos esté escuchando que busque un orientador laboral, que lo busque en Cruz Roja, que lo busque en Fundación 11 o en Inserta Empleo, pero también lo puede buscar en su ayuntamiento, lo puede buscar en otras entidades, porque de esa manera se van a sentir acompañados y además van a aprovechar la experiencia y la información que tienen los orientadores pues para ayudarles en esa misión. Así que para que veáis que hablo siempre muy bien de vosotros de manera sincera y justa, que también lo tengo que decir. Jonathan, que valoro mucho vuestro trabajo.
Muchas gracias, pero sí es verdad que es importante siempre que tengas el apoyo de una persona que esté inmersa y que conozca esas cuestiones. El apoyo de un profesional siempre te va a aportar una visión lo más objetiva y que te ayuda a abstraerte de ese pensamiento que tenemos de cada uno, que podemos estar equivocados. Entonces,
claro,
acudir a una persona que te pueda ayudar siempre ayuda.
Que muchas veces tenéis información por vuestros años de experiencia, pues por ejemplo, en tu caso, Jonathan, de empresas que apuestan por abrir sus puertas a personas con discapacidad. En el caso de Mercedes, pues personas que están dispuestas a darle una oportunidad a los mayores de 45 años, especialmente a las mujeres, que se produce ese doble motivo de discriminación normalmente en el mercado laboral, con lo cual también eso también ayuda, ¿no, Mercedes, un poco?
Sí, sí. Al final, el tener contactos y el ser tú el centro, digamos, el servir tú como conector, ¿no?, entre las personas que vienen a pedir ayuda y las empresas que solicitan personal, ¿no? Somos al final esa herramienta que puede servir a conectar ambos mundos, ¿no? Y en el caso de, claro, de las mujeres, pues igual. Sí que es verdad que cuesta un poquito más el tema de la inserción, pero no por ello lo dejamos atrás, ¿no? No por ello dejamos de trabajar con ellas y se hace un trabajo muy importante también en temas, por ejemplo, de lo que hablaba de preparador de pedidos. Es un sector muy masculinizado, pero intentamos muchas veces que las mujeres se apunten a ese tipo de formaciones porque se inserta bastante gente, ¿no? Entonces, sí que tengo otra participante que se insertó en el mismo sector unos meses más atrás, pero bueno, oye, siempre como que te alegra el doble, ¿no? Oye, pues mira, esta persona, esta mujer que se ha formado en esto, que está tan masculinizado, que acabe llevando una carretilla.
Claro. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con vosotras de todo lo que tiene que ver con la estrategia cuando uno comienza a buscar empleo, que son los primeros pasos que tenemos que dar. Pero antes tenemos que visitar otro recurso que tenéis a vuestra disposición, que yo creo que puede ser interesante. Ya hemos hablado en el programa de las lanzaderas Conecta Empleo porque tienen mucha actividad aquí en la Comunidad de Madrid, tanta actividad como que se ha abierto el plazo para inscribirse en dos nuevas. Hay en total 16 en toda España, pero claro, las que corresponden a la Comunidad de Madrid son las dos de las que vamos a hablar con Sonia González, que es la coordinadora territorial de lanzaderas Conecta Empleo en la zona centro. Sonia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de recibirte una vez más, que siempre hablamos cuando hay oportunidades, ¿no?
Eso es.
De lanzaderas, en este caso estamos hablando que se ha abierto el plazo de inscripción en la Comunidad de Madrid en dos, ¿verdad?
Eso es. Lo primero, disculparme que estoy un poco con la voz tomada. Yo creo que es como estoy hablando continuamente con mucha gente. Nada, pediros disculpas. Pues no, sí, comenzamos con dos lanzaderas ahora justo aquí en la localidad de Getafe y en Madrid Centro, en Latina. Y muy contentos también porque siempre que estamos trabajando en este programa, pues la verdad que es una satisfacción también escuchar cómo va funcionando, ¿no? Sobre todo también con las ediciones anteriores, con la que tenemos actualmente vigente en Distrito Usera. Y ves a los participantes cómo reciben el programa, ¿no? También.
Bueno, es un programa que hay que recordar que tiene un nivel de inserción bastante importante.
Sí, el nivel de inserción es verdad que estamos recogiendo ahora mismo los datos de estas que tenemos en plena ejecución, que es una, como os decía, en Distrito Usera y otra en Móstoles. Es pronto todavía porque empezaron a finales del año pasado, pero yo creo que lo más importante también del programa es la parte competencial, ¿no? El cómo, sobre todo con esta parte digitalizada de la metodología y de todo el contenido, que cómo las personas también nos hemos ido adaptando y hemos ido de alguna manera aprendiendo a relacionarnos de manera digital, ¿no? Y eso claro. Yo creo que es muy importante también. Y es lo que vamos a comenzar ya a partir del próximo lunes con las dos nuevas que vamos a iniciar aquí en Madrid, ¿no? En Getafe y en Latina.
Bueno, hay que decir que precisamente las lanzaderas se han tenido que reinventar, ¿no? Porque siempre hemos hablado de esa gran fortaleza que tienen, que es la posibilidad de estar acompañados todos los participantes entre sí en la búsqueda de empleo. Antes era de una manera presencial y digamos con mayor contacto. Ahora el contacto se mantiene, pero a través de las nuevas tecnologías.
Eso es. Antes estábamos acostumbrados, y además que somos un país culturalmente que necesitamos relacionarnos de manera física, ¿no?, con la gente, y estábamos acostumbrados a hacerlo todo de manera presencial. A raíz del año pasado, aunque el programa ya tenía una parte incorporada de herramientas digitales, pero a raíz de la COVID, pues tuvimos que transformar la metodología al completo en formato digital. Es cierto que en algunas ocasiones sí podemos hacer algunas sesiones de manera presencial, bueno, pues para esa cercanía que tú comentabas, ¿no?, que la gente se pudiera conocer, pero estamos trabajando de manera online prácticamente en todas las lanzaderas y se tuvo que cambiar, ¿no? Y se tuvo que, nos tuvimos que reinventar de alguna manera y adaptarnos, ¿no?, a estas situaciones. Y está funcionando muy bien, la verdad. La gente está siendo muy receptiva con todas las herramientas digitales que están aprendiendo.
Bueno, tiene esa parte positiva, que muchas veces las personas que participan en las lanzaderas, digamos que uno de los puntos débiles es esas capacidades, ¿no?, de en lo que se refiere al mundo digital, con lo cual también pues hay que quedarse con esa parte positiva.
Eso es, de hecho, por eso a partir ya de la próxima semana, que es cuando iniciamos estas dos nuevas lanzaderas Conecta Empleo, antes de comenzar lo que es el programa como tal, el programa de la propia lanzadera, hacemos una serie de acciones transversales que están ya... están lanzadas ya ambas acciones y bueno, la gente se puede inscribir, ¿no?, a través de la propia web del programa, ¿no?, de lanzaderasconectaempleo.es. Son acciones que se llaman satélites y son acciones que se llaman alfabetización digital, que es un poco para esto que tú estabas comentando, ¿no?, para que la gente también aprenda a cómo utilizar esas herramientas, sobre todo personas que tienen competencias digitales un poquito más bajas, pero que aprendan de manera previa a luego lo que van a poder ver y a lo que van a poder trabajar durante los 5 meses que dura la lanzadera, ¿no? Entonces, este tipo de acciones yo creo que son muy interesantes también, porque además les ayudan de alguna manera pues a mejorar esas habilidades digitales, a utilizar las aplicaciones de Google, a saber utilizar y cómo buscar empleo a través del móvil, ¿no? Son acciones, en este caso concreto, de alfabetización digital, que va un poco dirigido a esas personas que, bueno, pues que no tienen o no están acostumbradas o habituadas a trabajar de manera online, ¿no? Y luego los pequeños talleres satélite igual, ¿no?, que son pequeños talleres para poder trabajar de alguna manera a base de pequeñitas píldoras, pues el objetivo profesional dentro del mundo digital o a diseñar un currículum con más éxito o modelos de entrevista de trabajo de manera online. Es decir, son acciones que les ayudan a de alguna manera potenciar esas habilidades, ¿no? Claro. Y ahora mismo tenemos abiertas las convocatorias para estas acciones transversales.
Bueno, pues que tomen nota los oyentes de Madrid Trabaja, porque independientemente de que luego vayan a participar en las lanzaderas, también se pueden inscribir, ¿no? Si
eso
consideran
es.
Que les puede servir en cuanto a esa brecha digital que muchos tenemos. Todos esos recursos que proporcionáis. Hablas que la semana que viene empiezan. ¿Tenéis entonces ya hecha la selección de los participantes de las dos lanzaderas?
Estamos ahora mismo con todo el proceso de selección abierto para las lanzaderas, con lo cual cualquier persona que le interese puede inscribirse de manera online en la dirección que os comentaba antes, lanzaderasconectaempleo.es, buscan su localidad y se inscriben en la lanzadera. Y también pueden inscribirse en estas acciones transversales que os decía, en los satélites de empleo, y lo mismo en alfabetización digital. En estas acciones transversales las plazas son limitadas, así que nada, que corran, que se inscriban, que seguro que les va a gustar muchísimo y van a conocer también de alguna manera cómo se trabaja dentro de la propia lanzadera.
Bueno, como hemos hablado ya en otras ocasiones de en qué consiste el programa de Lanzaderas Conecta Empleo, sí que me gustaría que nos comentases quiénes se pueden inscribir para las lanzaderas de Getafe y del barrio o del distrito de Latina.
De Latina, sí. Pues se pueden inscribir todo tipo de personas que estén en situación de desempleo y que tengan entre 18 y 60 años. Es decir, las lanzaderas se forman y se conforman con perfiles totalmente heterogéneos. Pero lo importante es que sean personas que estén en situación de desempleo, que quieran aprender, porque esto es un programa de aprendizaje, y que quieran compartir. Es un programa, como tú decías antes, donde la colaboración es imprescindible, ¿no? El programa Lanzaderas Conecta Empleo, si se identifica por algo, es porque es un programa colaborativo, donde todas las personas que participan en él aportan, aprenden y se ayudan mutuamente para la búsqueda de empleo. Entonces, los perfiles, como os decía, a partir de 18 años y en situación de desempleo, pues pueden inscribirse en estas lanzaderas.
Una gran experiencia. Nosotros lo certificamos porque Sonia, siempre lo comentamos, tenemos una compañera que ha participado con vosotros en la lanzadera que se organizó. ¿Dónde era, Andrea, la lanzadera?
Estuve en Fuenlabrada con Cristina, la coordinadora Cristina. Fue toda una experiencia, la verdad. O sea que gracias, Sonia, por hacerme revivir y doy fe con ese compañerismo que tuvimos en la búsqueda de empleo y también contar la historia de cada uno de los integrantes, pues la verdad que fue bastante gratificante, porque no solo aprendes técnicas para la búsqueda de empleo, sino también aprendes cómo vivir en el día a día, ¿no? Con otras experiencias.
Muchas gracias a ti, Andrea, porque en este caso nadie mejor que tú sabe cómo es el programa en sí y cómo son los resultados, porque como veis, pues está trabajando y está colaborando ahí con vosotros. Y yo creo que nadie mejor que un participante que haya pasado por el programa de lanzaderas de empleo o ahora mismo en la modalidad que tenemos, Lanzaderas Conecta Empleo, va a saber describir mejor que ellos el programa, ¿no? Y también su experiencia y sus aprendizajes.
En fin, pues Sonia González, coordinadora territorial de Lanzaderas Conecta Empleo en la zona centro de nuestra comunidad, por tanto. Un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
Hola Madrid, irnos de fiesta, nada más conocernos, es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato. Vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas, desde que fiestas son.
Desmontando Madrid, este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de orientación laboral y tenemos a Laura Ramírez, a Mercedes Frías, a Jonathan Ruiz Pérez. Y les habíamos planteado para este viernes qué consejos nos pueden dar para que podamos elaborar una estrategia de búsqueda de empleo, sobre todo dirigida a aquellas personas que lo han perdido en las últimas semanas, en los últimos meses, o que quieran revisarla, ¿no? Porque es posible que no tengamos una estrategia a pesar de llevar más tiempo en el paro. Así que, Laura, empezamos contigo. ¿Qué podemos aconsejar a los oyentes?
Bien, pues lo primero de todo, no ponerse a buscar sin haber hecho un trabajo previo. Yo creo que dentro de la estrategia global hay varios puntos a trabajar, pero lo primero de todo es sentarse y pensar, pues eso, de dónde venimos, dónde estamos en este momento, qué tenemos, qué hemos conseguido profesionalmente y hacia dónde nos queremos dirigir qué queremos, qué es lo que queremos conseguir, cuál es el objetivo que nos planteamos. Creo que es importantísimo porque muchas veces, pues bueno, llega el momento del duelo laboral, el despido y estamos en una situación de pérdida de hasta de la propia identidad profesional y eso ocurre y se da. Entonces hay que sentarse a pensar y a saber hacia dónde nos queremos dirigir y a partir de ahí empezar el trabajo de autoconocimiento, saber qué competencias tenemos, qué logros, conocer nuestras debilidades, las amenazas que hay fuera en el exterior, nuestras fortalezas, las oportunidades, el famoso DAFO, y a partir de ahí pues planificar una estrategia de acción y una estrategia, hacer esta estrategia previa, diseñarla y luego en nuestro día a día diseñamos nuestra estrategia de día a día a través de actividades diarias agendadas. De una forma así, un poco general. Estoy segura que Mercedes y Jonathan pueden aportar más ideas.
Sí, claro, porque estamos hablando de que también, Jonathan, depende un poco del perfil también que tengamos y el sector al que nos dirigimos, porque la búsqueda de empleo no es lo mismo en un sector que en otro.
Sí, eso es un factor clave, el conocer el mercado laboral y cuál es nuestro perfil. Al final, el poder encontrar nuestro hueco en el mercado laboral no solo se limita a esa inmediatez de yo he estudiado en el ámbito de la administración, voy a buscar solo ofertas de administración, porque a veces las ofertas que se publican y las tareas que tenemos que hacer no van directamente relacionadas. Entonces, siempre es importante el hacer dedicar tiempo a esto, a poder conocer el mercado laboral, qué tipo de ofertas está habiendo, dónde podemos encontrar nuestro hueco y, sobre todo, como bien decía Laura, no esperar inmediatez. Hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle esfuerzo. No esperar a que nos manden una oferta desde una empresa porque piensan que somos la persona adecuada, porque eso puede ocurrir de forma aislada, pero generalmente lo que tenemos que hacer es ser proactivos y no atribuir, que también es otro de los problemas, no atribuir a causas externas porque no nos contratan, porque suele ser habitual generalizar a no me contratan porque soy mayor de edad de los 50 años, no me contratan porque no tengo estudios universitarios, etcétera. Entonces, a veces eso nos hace perder y desvirtuar el perfil que podemos ofrecer al empleo. Por eso es muy importante el conocerse uno mismo y conocer el mercado.
Conocer el mercado y luego también conocer nuestros objetivos, Mercedes, que yo creo que también es otro elemento clave a la hora de elaborar una estrategia que pueda resultar eficaz.
Claro, esto forma parte de la base que comentaba Laura, del momento en que nos sentamos a pensar, ¿no? Está esta parte de autoconocimiento y la siguiente fase es el objetivo, ¿qué quiero, no? Yo muchas veces en las sesiones, cuando trabajamos el tema de objetivos, en las sesiones grupales, al final empiezo, ¿no?, con la frase esta de Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va, ¿no? Entonces, nos tenemos que sentar y pensar hacia dónde vamos. El objetivo, un buen objetivo profesional, tendría que responder a ese pensamiento previo de qué es lo que sé, qué conocimientos tengo, qué puedo hacer, qué habilidades tengo y qué quiero, que es esa parte de motivación.
Yeah.
En el tema de objetivos muchas veces lo que nos pasa, que seguramente que les pase a mis compis, es que te dicen, pues que quiero un trabajo de lo que sea. Entonces ahí nuestra labor es, vamos a concretar esto, ¿no? Vamos a trabajar esto y vamos a ver con mi autoconocimiento y con el mercado de trabajo, hacia dónde me puedo dirigir, ¿no? Con lo que tengo y con lo que hay.
Vamos a hablar con una persona que hace poquito se estrenó en esto del paro, aunque, bueno, pues tiene una larga trayectoria y ha pasado también otros momentos en situaciones parecidas. Faustino Arroyo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Oye, Faustino, llevas muy poquito, ¿no?, en paro.
Sí, he comenzado a estar en paro, pues mira, en diciembre, a finales de diciembre.
A finales de diciembre, o sea que prácticamente con el 2021 te estás estrenando. ¿Y cuáles han sido tus primeros pasos? ¿Has pasado ya el duelo que decían Mercedes, que bueno, cuando uno pierde el trabajo, pues suele suceder?
Bueno, lo pasé básicamente muy rápido. Lo que pasa es que, bueno, tuve la motivación de seguir para adelante y, bueno, amplié los conocimientos y seguí indagando en LinkedIn o en otros portales para, bueno, para conseguir y seguir para adelante con los trabajos, porque lo importante es la motivación, como decía Laura, ¿sabes? Claro.
Porque tú además tienes buena experiencia en LinkedIn. Bueno, lo primero que tenemos que decir es tu profesión. ¿Cuál es tu profesión en concreto, Faustino?
Técnico comercial y delegado comercial en el tema de, sobre todo, en iluminación y sobre todo el tema eléctrico, ¿sabes? La distribución eléctrica y sector eléctrico, básicamente.
Bueno, Laura, yo te voy a pasar el currículum de Faustino para tu headhunter, ¿eh?
Sí, desde luego. Faustino, hola, ¿qué tal? Nada, tú
Buenas,
envía
Javier.
el currículum a Javier y nada, se lo hacemos llegar al headhunter que conozco, porque sí que tienes un perfil que dentro de a lo mejor el sector industrial pues puedes tener cabida. O sea que claro que sí, encantada.
Pues sí, oye, se agradece, porque aprovechando que este es un gran portal, ahora mismo un altavoz que tengo en Madrid Trabaja, pues sí, me ofrezco para todo, no hay ningún problema, para trabajar, eso está claro. Hay que aprovechar todas las oportunidades, eso está claro.
Eso es. Pero bueno, que en cualquier caso tú has basado sobre todo la estrategia por el mundo Headhunter, porque bueno, hay que decir que tú has tenido puestos de responsabilidad bastante importante dentro del ámbito comercial, es decir, no eres un comercial que va puerta a puerta, sino que tú has planificado, has diseñado, has gestionado equipos y en ese sentido tu experiencia, digamos que va muy enfocada a ese tipo de figuras, ¿no? De los headhunter, etcétera.
Sí, bueno, la verdad es que después de 25 años trabajando en una gran empresa en el tema de iluminación espectacular en concreto, pues bueno, eso se acabó y decidí indagar en el tema de LinkedIn a ver cómo, bueno, plantear mi currículum, orientarlo a lo que deseaba, nunca estar cerrado a otras opciones, lógicamente. Y bueno, poco a poco vieron el currículum, pues, gente en LinkedIn y los headhunters, pues sí, me fueron llamando y ofreciéndome pues, trabajos y fuimos estudiando. Y bueno, así poco a poco fui entrando en ese tema de LinkedIn, que no conocía, la verdad, porque después de 25 años sí es verdad que no me cultivé, ciertamente. Pero luego poco a poco lo fui viendo y vi que sí, que era muy interesante. Y la verdad es que gracias a esto sí tengo bastantes ofertas y mi perfil como persona y bueno, como trabajador, pues sí, la verdad es que está aceptado, está gustando bastante, ¿sabes? A ver si, bueno, poco a poco se abre esa habilidad o esa persuasión que puedo tener para optar a un puesto, ¿sabes?
Bueno, Mercedes, es que en el tema comercial hay bastante interés por parte de las empresas, incluso en los momentos de crisis, incluso más.
Sí, nosotros es un perfil que no solemos cubrir porque tiene unas competencias como muy, muy específicas, muy técnicas, muy de eso, de comunicación, de habilidades de comunicación, habilidades de persuasión. Que nosotros en nuestros perfiles la verdad es que no solemos ver. Entonces sí que es verdad que tiene un mercado muy amplio y un mercado que muchas veces no se cubre porque aquí en España el tema de la venta está como que da bastante reparo, ¿no?
Sí, de hecho, Faustino, no vamos a decir tu edad, pero vamos a decir que eres mayor de 45 años y eso no ha sido un obstáculo. O sea, en tu sector en concreto las propuestas se producen, ¿no?
Sí, no, además en este caso creo que ha sido también una virtud, porque con la gente que te relacionas y en ese caso en los niveles a los que te mueves son gente más o menos toda de mi edad, estamos en la misma sintonía. Y bueno, y teniendo habilidades, bueno, las soft skills estas que se llaman ahora, bueno, pues puedes llegar a conectar mejor que si fuera de otra manera, ¿sabes?
Claro, claro. Jonathan, en cualquier caso, un consejillo para Faustino. Parece que va muy encaminado y tiene muy clara su estrategia, pero por si acaso se te ocurre algo.
Sí, siempre el no descartar ningún tipo de oferta hasta que la pueda ver. Y también que sepa decir que no, que muchas veces es importante saber de decir que no cuando algo no nos convence, no nos interesa y no aferrarnos a coger lo que nos salga por cogerlo, sino que siempre es importante eso, pues lo que está haciendo de identificar sus necesidades, de su perfil, de poder pues adaptarse a utilizar LinkedIn es realmente lo que hay que hacer y luego pues no decaer y cuando decaigamos o cuando veamos que no tenemos ánimo pues intentar buscar en la motivación de otra forma.
En fin, sí, Faustino, sí, además, hay que decir que para romper estereotipos sobre el tema de la edad, tú eres una persona que se maneja muy bien en el tema tecnológico, que a lo largo de tu trayectoria me contabas que has tenido que adaptarte a conocer programas informáticos, en fin, o sea que ya no solamente son las habilidades de comunicación y de persuasión, sino que en ese ámbito que estamos en continuo reciclaje, tú lo estás también.
Sí, la verdad que es una de las cosas que, bueno, aparte que ya te viene todo dicho también muchas veces en internet, que es lo que hay que hacer y todas estas cosas, a mí la inquietud me movía, ¿sabes? Entonces fui adquiriendo capacidades digitales que, bueno, que quizá por mi edad haya gente que le vaya dando un poquito más miedo o reparo, pero yo aconsejo que se cojan, que se cojan esas capacidades porque te abre más puertas que te cierra, porque puede darte un poco de miedo, puede darte un poquito de reparo, porque creas que no puedes hacerlo, pero al final sí lo haces, ¿eh? Al final es todo ponerse, ¿sabes? Y
Claro.
luego lo que dice, ¿eh? Lo que decimos, primero ver tus fortalezas, tus debilidades, intentar, bueno, coger más capacidades en el tema, en este caso digitales, pero sobre todo para muchas más cosas, y utilizar mucho la red de contactos, ¿eh? Utilizar la red de contactos que te pueden venir por LinkedIn. ¿Hola?
Sí, te
Ah, sí.
escuchamos, te
Ahora, perdón, es que
escuchamos.
se me ha ido la conexión. Utilizar la red de contactos, utilizar todo lo que puedas hacer para estar siguiendo en el mercado. Lo importante es seguir en el mercado y ver lo que hay también. Es verdad que hay que también discernir un poquito lo que quieres buscar y lo que hay ahora mismo y estudiar un poquito el mercado en el que te mueves. Eso también es cierto.
Claro. En fin, Faustino, que si alguien está escuchando y ya sabe que se dirija a nosotros y le ponemos en contacto con Faustino, aprovecho para recordar madridtrabaja@ondamadrid.es por si quieren
Sí.
escribir al correo electrónico y les ponemos en contacto y en todo caso a través de Laura, pues con ese Headhunter y esperemos que prontito estemos contando aquí en Madrid Trabaja que has conseguido un trabajo, un empleo.
Sí,
Muchas gracias.
se agradece. Muchas gracias, Javi.
Un abrazo.
No,
En
no,
fin,
gracias.
que nosotros seguimos, Laura. No sé si nos ha faltado algún detalle más de la estrategia, que es algo mucho más complejo que obviamente en este ratito no nos da tiempo, pero sí por lo menos ofrecemos las principales claves.
Sí, a ver, es cierto que una estrategia de búsqueda de empleo requiere mucho tiempo y hay mucho más de todo lo que hemos estado, ¿no?, comentando, Mercedes, Jonathan y en mi caso. Pero bueno, en general, aparte de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos reforzado cada uno de nosotros y Faustino también, que lo está haciendo muy bien, por cierto, luego intentar diseñar una estrategia para cada uno de los apartados de la búsqueda de empleo. Es decir, una estrategia para el trabajo de las herramientas y los recursos. Tenemos que tener una estrategia clara para el diseño de nuestro currículum, para enfocarlo, para adaptarlo. Una estrategia en los recursos que utilizamos en Internet. No es lo mismo un portal que otro. Y una estrategia, por ejemplo, con herramientas tan potentes como LinkedIn, que nos ayuda a trabajar la red de contactos en las que Faustino hacía hincapié y es algo súper importante. En perfiles como este y en muchos perfiles la visibilidad es súper importante. Entonces también hay que trabajar est la estrategia en cuanto a visibilidad y las redes nos van a ayudar también a ello.
Bueno, pues nada, en cualquier caso vamos a hacer un alto en el camino, enseguida vamos a abordar otras cuestiones en nuestra mesa de orientación laboral, pero tenemos también a Ángel Niño, el concejal del Ayuntamiento de Madrid, que nos va a hablar de Filomena, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero todavía muchos autónomos, muchos emprendedores están sufriendo las consecuencias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
repasamos cursos de formación gratuitos. Hay uno precisamente sobre estrategias en la búsqueda de empleo.
Es un taller dirigido a la orientación laboral para conocer técnicas en el proceso de búsqueda de empleo. Está organizado por el CIFE de Fuenlabrada y se impartirá durante los días 4 y 5 de los meses de febrero y de marzo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Luego hay otro curso de técnico especialista en logística y almacén.
Sí, con manejo de equipos de manutención. Es una formación de la Fundación Tomillo que incluye la obtención del carné de carretillas elevadoras, operador de puente grúa, plataformas elevadoras móviles de personal y manipulación de alimentos. Está dirigido principalmente a desempleados de entre 18 y 30 años. Se impartirá el 15 de febrero. Comienza ese día hasta el 30 de abril en turno de mañana de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Curso de desarrollo web para comercio electrónico.
Aprenderás a hacer una página web para tu negocio. Es una formación dirigida a jóvenes desempleados menores de 30 años y una vez finalizado se obtendrá el certificado de profesionalidad. Es imprescindible estar inscrito en la oficina de empleo de Getafe y ya puedes solicitar tu plaza.
Y terminamos con un curso de mantenimiento de primer nivel de maquinaria de movimiento de tierras.
En este caso es una formación presencial de 60 horas de duración para estudiar aspectos generales sobre las máquinas, sistemas, componentes y también su mantenimiento. Si te interesa, está disponible en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y ya sabes que si quieres acudir a los enlaces concretos para inscribirte en cada uno de ellos, tan solo tienes que buscarnos en internet como Madrid Trabaja, te aparecerá nuestro primer resultado de búsqueda y a partir de ahí pinchas sobre él y tendrás los cursos de formación de este 29 de enero. Y claro, si eres de las personas que ya ha superado, que no sufrió muchos daños por Filomena, esa gran nevada que sufrimos en la Comunidad de Madrid, pues te parecerá un asunto como muy lejano. Pero hay otras personas que todavía sufren las consecuencias y vamos a hablar con el concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues bueno, la verdad es que ya no tenemos nieve o hielo, o bueno, nos queda muy poquito, pero en gran medida o en menor medida todos hemos sufrido un poco las consecuencias de Filomena.
Sí, sí, no, desde luego todos la hemos sufrido. Lo que ocurre es que hay algunos que los daños pues han sido mayores, ¿no? Porque al final han visto cómo sus negocios pues se han visto afectados. Aquí estuvimos hablando con la propietaria de una actividad ferial en pleno centro de la capital, pues que le había caído un árbol sobre su negocio, ¿no? Y eso al final representa un dinero importante. Y desde el ayuntamiento les vais a ayudar, ¿no?
Así es. Como yo creo que todos los que nos escuchan habrán sabido, Madrid se declaró zona catastrófica, al igual que el resto de la comunidad y otras comunidades limítrofes, y esa declaración de zona catastrófica significa que los diferentes autónomos y las diferentes pymes que se han, ya han visto afectadas por Filomena, pues tienen derecho a cobrar una indemnización, llamémosle así. Pero claro, pues al final yo entiendo que todas las pymes y autónomos de Madrid pues no están diariamente viendo cómo deben pedir la ayuda o cómo debe ser. Entonces, lo que hemos hecho, bueno, vamos a hacer, porque todavía estamos esperando a que el Ministerio nos dé la información concreta, desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a poner desde Madrid Emprende una línea de teléfono a la cual podrán llamar, probablemente, casi seguro, será a través del 010 con redirección de Madrid, para que puedan preguntar cómo se solicitan esas ayudas, si entran dentro de las mismas, la documentación que tienen que aportar, y todo al final, en definitiva, ayudarles en esa gestión que van a tener que realizar.
Sí, porque muchas veces los autónomos cada uno sabemos de lo nuestro, pero lo que no sabemos es de papeleos, ¿no? Y de trámites, porque a la hora de recibir una ayuda dices, bueno, es que me piden un montón de papeles.
Así es, y sobre todo en este caso, que es una ayuda puntual, esporádica y que además requiere pues una documentación que tiene que acreditar que Filomena ha afectado, pues sí que probablemente llevará unos requisitos y yo creo que lo que debemos hacer las administraciones y sobre todo en este caso la administración más cercana, que es el Ayuntamiento de Madrid, es facilitar a todos los vecinos que puedan pedir pues esas ayudas, porque al final tienen derecho a ella, que es lo importante, claro. Y al final pues rellenar esa documentación es lo que les va a hacer poder percibirla.
Y esto es importante también a la hora de pedir, porque me imagino que muchos titulares de negocio ahora mismo, claro, están resolviendo los problemas, pero hay que pedir facturas, hay que pedir todo lo necesario, ¿verdad? Porque no sabemos todavía lo que nos van a solicitar en cuanto a papeleo, pero eso seguro lo van a solicitar.
Claro, así es. De hecho, ya lo hemos transmitido desde el ayuntamiento, que todas las personas que vayan a tener que hacer reparaciones o que vayan a tener que hacer algún cambio, porque mucha gente también, en algunos negocios las ventanas se les han estropeado con el frío y demás, que todo tiene que ser con documentación, todo tiene que ser con factura, también con peritaje en el caso de que pase por el seguro. O sea, al final todo tiene que estar documentado, porque si no, obviamente las ayudas no se podrán recibir, y al final estamos hablando de ayudas de una zona catastrófica, que estamos hablando de ayudas cuantiosas, pero ayudas que sí que es cierto que van a pedir mucha documentación para acreditar pues que efectivamente ha sufrido daños.
Claro, y además que van a ser ayudas a fondo perdido, que no van a ser más créditos ICO, que están ya los autónomos, los pobres, un poco hasta el gorro, por decirlo así.
Y con toda
así,
la razón, Javier, ¿eh? Con toda la razón. Sí. La verdad es que los ICOs hay que devolverlos. En este caso no. En este caso, como bien comentas, son ayudas a fondo perdido y que se dan directamente para subvencionar ese gasto que se ha producido por Filomena.
Perfecto. Pues Ángel, volveremos en momento que ya se aclare un poco el panorama por parte del Gobierno Central a hablar contigo para situarnos un poquito más en quiénes podrán solicitar la ayuda, en qué condiciones, qué papeleo van a requerir, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javier, y ya sabes, a tu disposición cuando quieras.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y abrimos nuestra mesa de redacción, que hoy contamos con el apoyo de nuestros orientadores laborales. Y García, ¿con qué empezamos hoy la mesa de redacción? Cuéntame.
Pues mira, yo planteo una cuestión, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero a la palabra desempleo siempre la ha acompañado tradicionalmente un estigma social. Muchas personas, de hecho, ocultan que están en situación de desempleo. Yo creo que eso, con el paso de los años, lo estamos consiguiendo dejar atrás, pero todavía hay muchas personas que reconocen que cuando están sin trabajo, de hecho, incluso a sus más allegados no se lo cuentan. Así lo revela un estudio elaborado por LinkedIn que sitúa prácticamente en el 50% de los encuestados que han ocultado en alguna ocasión su situación de desempleo a su entorno más cercano. La mayoría de ellos apunta que no lo han dicho por vergüenza, siguiendo también porque se sentían incómodos en esa conversación en la que tenían que desvelar que están en situación de desempleo y que querían encontrar un nuevo trabajo. Y también este estudio revela una cuestión interesante que quería plantear a los orientadores, porque dicen muchos de los encuestados que también estando en desempleo se parte en cierta ventaja, al menos así lo entienden ellos, con las personas que simplemente quieren cambiar de empleo estando en activo.
Bueno, yo no sé si en eso hay ventaja o no, Laura.
Bueno, pues es que han cambiado mucho las cosas. Yo creo que sí que es verdad que antes, yo no creo que ahora eso ocurra. Antes había mucha más gente, como ha explicado Javi, bueno, que esto de que pasaba vergüenza por el tema de estar desempleado sigue ocurriendo, pero sí que es verdad que yo creo que la gente se ha acostumbrado, desgraciadamente, ya a vivir esta situación. ¿A quién no le ha tocado, no? En los momentos de crisis estar, vivir el desempleo. Y sí que es verdad que se dice mucho que pues las empresas quizás prefieren a una persona que esté en activo a que estés desempleado. Pero,
o sea, al revés de la impresión que tiene la gente que ha sido encuestada por LinkedIn, que decían que...
No, era esa la impresión, Peña, que parten con desventaja. Decía, vale, eso es.
Lo he entendido yo mal, perdón.
Sí, o sea, parten con desventaja los que están desempleados respecto a los empleados.
Eso
he entendido yo así bien,
eso,
¿no,
eso,
Javi?
Eso es.
Sí, y ahora, o sea, sí que es verdad que tenemos que ver, estudiar y conocer el punto de vista de los que hacen selección. Entre los contactos que tengo, que son headhunters, técnicos de selección, hay muchas veces que me dicen que para ellos es más fácil contactar con gente desempleada porque es más fácil la negociación. Ha habido casos de, pues bueno, han contactado con una persona que está trabajando, ha pasado el proceso y en el último momento dicen que no. Entonces es una gran pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes, ¿no? Y para la empresa. Entonces, según desde el punto de vista que se mire. Pero yo creo que está cambiando todo muchísimo.
también está cambiando nuestra perspectiva con respecto a otra noticia, Andrea, que tiene que ver con vosotros, con los jóvenes.
Sí, precisamente esos cambios que mencionáis. Antes solíamos ver el trabajo como una relación a largo plazo. Sin embargo, ahora un trabajador no está ni 20 ni 30 años en la misma empresa. Es más, ni la propia compañía se plantea tener a un trabajador tanto tiempo, por lo que esta noticia dice que 7 cambios de trabajo vamos a tener los jóvenes de aquí en adelante en nuestro futuro. ¿Cuáles son los factores? Pues hablamos de la globalización, llegada de las nuevas tecnologías, es decir, la digitalización, y el conocimiento pues cada vez está más al alcance de todos, entonces esto hace que las empresas cambien, redefinen constantemente esos perfiles profesionales.
Mercedes, en 30 segundos, esto de el amor por la empresa para toda la vida se acabó.
Nada, eso ya se terminó, yo creo que con nuestros padres, porque yo ya llevo unos pocos cambios de trabajo, 7 además para los jóvenes me parece poco, ¿no? Sí. Porque es muy habitual ver cómo van saltando, ¿no?, de una empresa a otra, y además eso tiene que ver también con la temporalidad del mercado de trabajo, o sea, tal y como está el mercado de trabajo. Los mini jobs, trabajitos que haces, que vas de uno a otro, pues oye, eso hace que al final el tema de la estabilidad sea una quimera.
Claro. Jonathan, nada, 10 segundos. ¿También te parece poco como en el caso de Mercedes?
Sí, lo que pasa es que habría que ver qué tipo de trabajos. Evidentemente habría que ver la estabilidad de una persona en trabajos con unas condiciones adecuadas, y también, bueno, la valoración que haga la gente a la hora de no solo lo económico, sino también la propia actividad, el desarrollo personal y profesional.
Perfecto. Que va a tener 4 minutazos, que no se lo puede creer nuestra trabajadora observadora, María López, muy buena.
Uy, voy a aprovechar, buenas tardes. Dice 7 trabajos, pues eso yo también lo veo poco, ¿eh? Y sí, solamente ¿no? Nosotros ya, que somos de una quinta muy especial, contamos más de 10 trabajos diferentes. Bueno, al grano, Javier. Como os escucho todos los días, el otro día vi que dabais unos teléfonos nuevos que ha puesto la Seguridad Social, 91-542-1176 y 91-541-2530, y me pareció muy interesante dedicar esta especie de carta vespertina de los viernes a las personas que están pasando por estos problemas. Y mira, me llegan sobre todo 3 casos que, bueno, a lo mejor algún oyente se identifica en uno de ellos. Por ejemplo, Ana. Ha nacido la niña, se llama Andrea. 3,2 kilos, bueno, pues ya pesa 5, y han pasado 5 meses y todavía no ha logrado darla de alta en la Seguridad Social, el tema del papeleo, del libro de familia, y claro, me llama apurada. María López, ¿qué hacemos? Bueno, hay que decir que en estos casos el tema sanitario va por un lado y el tema papeleo por otro, o sea que la niña puede ir habitualmente a su consulta y que el pediatra va a anteponer la salud de sus hijos por encima de los papeles, pero claro, llaman a la Seguridad Social y nadie les coge. Pasa igual con Antonio. Por ejemplo, Antonio ha cobrado todo el tiempo su pensión puntual, pero lleva unos meses que no le llega la pensión. Y es incapaz, me dice, lleva 3 meses intentando ponerse en contacto con la Seguridad Social y no lo consigue. Y luego te cuento el caso de Javier, tu tocayo. Javier, que se ha jubilado ya, pero que no sabe qué gestiones tiene que hacer para cobrar la pensión. Y sí que hay que hacer papeleo. Entonces, mira, Javier, se juntan varias cosas. Uno, que los teléfonos comunican todo el tiempo. Otro, que algunas, bueno, es registro único y vas y no te atienden. El tema de los analfabetos, llamémosles cariñosamente así, tecnológicos. Pero te voy a decir una cosa. Yo no soy analfabeta tecnológica y es que es un auténtico lío de papeles. Así que te aplaudo porque me ha contado un ratoncito,
sí,
que va a haber novedades respecto a la Seguridad Social, además, sí, de los teléfonos nuevos que han puesto ellos. ¿Qué es lo que va a pasar, Javier? ¿Lo puedes contar?
Pues que les vamos a tener aquí en el programa para resolver esas cuestiones y otras más que puedan plantear los oyentes de Madrid Trabaja y que no encuentren otra fórmula para hacerlo. Así que, Javi, recordamos brevemente cómo nos lo tienen que empezar a enviar.
Pues que nos manden notas de voz por WhatsApp al 652-868099 o un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Así
Uy,
que,
eso, qué bendición, qué bien suena, Javier. O sea, que todos los Javier, Antonios y Anas que estén en una situación parecida a la que he contado,
que nos
lo
escriban.
pueden a lo mejor solventar gracias a Madrid Trabaja.
Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Por lo menos yo creo que empezaremos igual el viernes que viene, pero no está cerrado del todo, o sea que puede la cosa cambiar. María, muchas
bien,
gracias.
Me ha encantado hoy la intervención, ¿eh? Encima con primicias. Vamos a por
Ahí
el viernes.
Está. Un beso, hasta luego. Laura, un placer, hasta la semana que viene. Laura Ramírez.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Mercedes Frías, pásalo bien el fin de...
Igualmente, un saludo para todos.
Y Jonathan Ruiz Pérez, lo mismo, hasta la semana.
Muchas gracias, que tengáis buen fin de semana.
Y nosotros que ya nos marchamos, hasta el lunes. Recuerda pasar un gran fin de semana y que el lunes a las 3 te esperamos aquí.